Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Rosa. A mis 60 años de edad puedo decir que he superado un cáncer de mama. Por eso, en este día tan especial, quiero mandar un mensaje de ánimo a todas esas luchadoras y deciros que de esta se sale. Por cierto, esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio, aquí La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Qué grande, Lola y familia, saludando, que se veía al fondo al perro. Qué bueno que te hayas curado, Lola, qué bien, qué alegría. Encendemos La Linterna y la semana, como te hace meses, entre un montón de dudas y un montonazo de incertidumbres. Así que he desgranado mis dudas en 10 puntos. 1. ¿Conseguirá Sánchez engañar a Europa? Hay quien da por hecho que el principal cliente de Iván Redondo es capaz de engañar al PSOE, a sus socios de gobierno, a los líderes de Bruselas y a todos a la vez. Como aquel de, mira la bolita, ¿dónde está la bolita? ¿Sabes, no? 2. ¿Alguien se ha puesto en el lugar de los jueces? A vueltas con la renovación del Poder Judicial, que si Europa cierra el grifo, si Sánchez y Pablo van a lo suyo, que si el PP llega tarde, pero ¿y los jueces? ¿Y los fiscales? ¿Alguien se ha puesto en el lugar de esos empleados públicos que se han tirado estudiando toda la vida desde muy, muy jóvenes? ¿Cómo deben sentirse los jueces de instrucción? No solo Marchena o García Castellón, que también. Me refiero a un juez de guardia, al fiscal del Supremo, a un fiscal de violencia machista en cualquier juzgado de España. ¿Qué sentirán al sentirse en manos de un pim pam pum tan cutre como este en un asunto tan fundamental? 3. ¿Estos y estas van a gestionar la hecatombe? ¿Este Consejo de Ministros va a gestionar, distribuir y gastar las ayudas europeas? Prepárate, va a estallar el obús, que decía el clásico. 4. ¿En qué teoría educativa se basan para que los alumnos de secundaria y bachillerato pasen de curso por la cara? ¿De verdad la educación en España está en manos de Isabel Celá? ¿Qué pensarán los maestros que se dejan la garganta cada día en cualquier aula? 5. Claro, me pregunto, es una pregunta con trampa, si hay chavistas en algún otro gobierno de la Unión Europea. Espera, Alexis, que ya llegamos. ¿Te acuerdas que le dijo Pablo al griego? Bueno, pues en esto también somos únicos. ¿Te imaginas a un Pablo Iglesias o a Castells o a Garzón en el Consejo de Ministros de Angela Merkel? Ya estuvieron en Grecia. Y mira, espera, Tsipras, que vamos a acabar igual, podría decir Pablo ahora. 6. ¿Aquí quién es el inconstitucional? ¿Vox o los socios del gobierno? ¿El que lleva una bandera de España o los de la bandera de la republiqueta? ¿Quién es el inconstitucional? ¿Otegi o Abascal? 7. Sobre el papelón de los altos funcionarios del Estado. ¿Te imaginas a un embajador de España, a un oficial militar desplegado por ahí fuera? ¿Te lo imaginas intentando explicar este desastre cuando le digan, oye, ¿qué estáis haciendo? ¿Qué pasa con...? ¿Qué les dices? 8. Sobre el déficit y una deuda insoportable para generaciones. ¿Tú lo harías en tu casa? ¿Tú dejarías a tus hijos y a tus nietos la deuda de tu hipoteca durante decenios y tus créditos por impago? Bueno, pues eso les vamos a pasar a nuestros hijos y nietos con la deuda de España. 9. ¿Este gobierno aguantará la legislatura? Pregunta retórica también de clara respuesta, ¿eh? Por supuesto que sí. ¿Dónde iban a estar mejor? ¿Tú te imaginas a Pablo y a Irene sin escoltas y sin cochazos oficiales? Hombre, una vez que lo han probado. Si tú fueras yo su ternera, Rufián o Garzón, cualquiera de los dos Garzón, ¿eh? ¿A quién querrías en la Moncloa el máximo de tiempo posible? Claro, al que está. Y aún hay que soportar los homenajes a los asesinos con casi 400 asesinatos de ETA sin resolver. Y 10. A modo de postdata y conclusión, la pregunta clave. ¿Cómo es posible que nos hayan escondido a casi la mitad de los muertos de verdad por coronavirus? ¿No hay límites para la desvergüenza? ¿Ni siquiera por los muertos? En fin, en esto, yo tampoco me callo.
Expósito.
La Linterna.
Resumimos con Mamen Vizcaíno las noticias de este lunes 19 de octubre. Hola Mamen, buenas tardes.
¿Qué tal Ángel? Muy buenas tardes. Pues vamos a empezar con los datos actualizados de sanidad. Nuevo récord de casos en un fin de semana, casi 38.000 y 217 nuevas muertes.
Navarra sigue siendo la comunidad con mayor incidencia acumulada, 945 casos por cada 100.000 habitantes. De hecho, va a quedar confinada a partir de este jueves y durante 15 días. A las 9 de la noche cerrarán bares, restaurantes, establecimientos deportivos y culturales.
También se ha decretado el confinamiento de Burgos y Aranda de Duero durante 14 días.
Aranda desde esta noche, Burgos desde el miércoles. Ya son cuatro las capitales de provincia de Castilla y León donde se ha decretado cierre perimetral junto a Palencia, León y Salamanca. Además, se han reducido aforos en los comercios y se ha limitado el horario en la hostelería.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña inhabilita a cuatro exmiembros de la Mesa del Parlament por tramitar las leyes de desconexión.
Les condena por un delito de desobediencia, por no acatar las advertencias del Tribunal Constitucional y tramitar resoluciones relacionadas con el proceso independentista. Ha quedado absuelta la exdiputada de la CUP, Mireia Boya, porque no formaba parte de la mesa del Parlamento.
La llegada de inmigrantes a Canarias se dispara, se multiplica por 8 con respecto a 2019.
Según datos de Interior, hasta el pasado día 15 llegaron a sus costas 8.102 personas frente a 1.028 del mismo periodo del año pasado. No están incluidos los 900 migrantes de este fin de semana ni los 250 de hoy mismo, del lunes.
Más de la mitad de los jóvenes de los españoles cree que ETA sigue activa. El 60% de los jóvenes desconoce quién fue Miguel Ángel Blanco.
Son datos de la encuesta de GAT3 realizada con motivo del estreno mundial de un documental sobre ETA. 7 de cada 10 no sabe quién fue Ortega Lara y solo el 38% de los jóvenes identifica a Irene Villa como víctima de ETA. Hay un alto porcentaje de menores de 35 años que no ha estudiado nada relacionado con ETA.
Luis Bárcenas pide el traslado al Calameco para estar cerca de su mujer.
Rosalía Iglesias tendrá que ingresar en los próximos días en la cárcel para cumplir la condena de 12 años y 11 meses impuesta por el Tribunal Supremo. El extesorero del PP está ahora mismo cumpliendo una pena de 33 años y 4 meses por su implicación en la Gürtel. El alto tribunal la ha bajado de 33 años a 29 años y un mes.
15 personas han sido detenidas desde el viernes relacionadas con el asesinato del profesor Samuel Paty a las afueras de París.
Entre los nuevos arrestados hay 4 estudiantes, compañeros se supone del asesino. Las operaciones de la policía contra los movimientos islamistas van a seguir durante los próximos días. Se disolverán asociaciones que el gobierno francés considera enemigos de la República.
Fallece en Palma a los 57 años Joan Mesquida.
El político mallorquín, qué gran tipo y qué pena, joder. Anunció el pasado 15 de marzo que padecía un cáncer, justo cuando acababa de ser nombrado miembro de la Ejecutiva de Ciudadanos a nivel nacional a propuesta de Inés Arrimadas. Se dio de baja del PSOE tras 32 años de militancia. Entre otros cargos, fue secretario de Estado de Turismo y director general de la Policía y Guardia Civil. Es una pérdida, es un tipo con una categoría y una normalidad. Qué pena, descanse en paz el bueno de Joan. Más, Mamen.
Seguimos porque el Grupo COPE es el líder de la radio digital en España.
Sí, la audiencia de sus 4 webs, cope.es, cadena100.es, rockfm.fm y megastarfm.fm, alcanza su máximo histórico con 13.422.000 visitantes únicos. Superamos al resto de emisoras según Comscore, medidor de referencia del mercado digital. Y nos queda algo de los deportes, Mamen.
Bueno, pues mañana vuelve la Champions. Juega el Barça contra el Ferencváros. Hoy Koeman ha dicho que el rendimiento de Messi puede mejorar, aunque no tiene ninguna duda de su nivel. Y también mañana juega el Sevilla frente al Chelsea. El conjunto hispalense ya está preparado el choque en Londres.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
Las lluvias que han comenzado a caer hoy por el Cantábrico se desplazarán mañana martes por toda la mitad norte del país, llegando a afectar también a zonas de Extremadura. Serán de carácter fuerte y muy abundantes, principalmente en el sistema central. El frente atlántico trae consigo una bajada notable de las temperaturas en general y rachas de viento fuertes en todas las cordilleras del país: Galicia, área del Cantábrico, Valle del Ebro y litoral del Golfo de Cádiz.
Ahora con Repsol puedes recargar tu vehículo eléctrico en una amplia red de puntos públicos y en casa. Y si contratas la luz y el gas de Repsol, te llevas hasta 150 euros y el 50% del importe de tus recargas en saldo Wallet para tus compras en miles de comercios. Además, consigues una recarga de tu vehículo eléctrico gratis al mes y tendrás a tu disposición el servicio de mantenimiento de tu punto de recarga. Infórmate en el 900-400-910 o en repsol.info/movilidad-eléctrica.
Te contamos una cosita más. En esta fase del virus, el grupo de mayor incidencia, ha dicho Fernando Simón hace un rato, es el que va entre los 19 y 29 años. ¡Ojo! La población que tiene más riesgo, eso sí, siguen siendo nuestros mayores. Hoy la Generalitat de Cataluña ha intervenido una residencia de ancianos en Tarragona por el elevado número de contagios en dicho centro. Yolanda Bernal.
16 ancianos ya han muerto en esta residencia, pero el brote afecta a otro centenar y a 22 trabajadores del centro. La Generalitat habla de situación compleja que ha obligado a intervenir la residencia y no descarta medidas cautelares ante los incumplimientos en las medidas. El primer positivo se detectó a mediados de septiembre y la situación no ha hecho más que empeorar. La nueva empresa gestora se encargará de aportar nuevo personal al centro, aunque esto estará condicionado a una auditoría para determinar cuál es el estado de la residencia y saber si es viable a corto y medio plazo.
Ponemos el foco en un mapamundi.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Es lunes. Como todos los lunes, Enrique Cerveto desde Bruselas nos enfoca a la información internacional. Profesor Cerveto, buenas tardes. Hola. Bueno, pues nada. Enfocaba a Enrique Cerveto. Sube la musiquita mientras retomamos o... Ahora sí, Enrique Cerveto, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. A veces las técnicas de estas cosas.
Nada, no te preocupes. Oye, primer tema, ese atentado yihadista el pasado viernes, como decapitan literalmente a un profesor en las afueras de París. El perfil del yihadista, del asesino, cambia mucho, es un salto tremendamente importante, ¿eh?
Pues sí, fíjate, esto ha sido un hecho que ha conmovido a toda Francia por todo eso que significa de un ataque a la esencia de una sociedad libre, ¿no? Y he estado en París este fin de semana y te puedo asegurar que he visto una sociedad muy afectada por esto. Y como decías, lo que es nuevo en este desagradable asunto es que el autor no es un árabe, como la mayor parte de los musulmanes que viven en Francia y en Europa, y además el origen de casi todos los terroristas islámicos en la última década. En este caso, el criminal ha sido un checheno al que se le había concedido nada menos que asilo político en Francia. Y esto es lo que confirma una tesis que está siendo estudiada en estos momentos por los especialistas, según la cual el grueso de los nuevos activistas de la violencia integrista vienen del espacio exsoviético de Asia Central e incluso de la minoría musulmana de la India. Y la razón, quien lo habría dicho, es que estos consideran que los talibanes han traicionado la causa del yihadismo al acceder a negociar con los norteamericanos y con el gobierno afgano un arreglo que pueda proporcionar una salida para Afganistán. Y te puedo decir, te puedo contar que mi antiguo traductor en Kabul, que es una persona razonable y sensata, fíjate, algún día te puedo contar su historia, se crió en Cuba en los tiempos del Afganistán socialista y habla perfectamente español, y me escribe unas cartas diciendo que ellos, al revés, están temblando por lo que va a ser este país cuando los talibanes vuelvan al poder.
Claro, es que ese es el gran drama. Segundo tema, ¿tienes información sobre el futuro de la isla de Guam?
Exactamente.
Empieza diciendo dónde está.
Pues está en el medio del Pacífico, literalmente.
Sí, sí.
Y fue una isla española desde el siglo XVI hasta 1898. Y desde entonces depende de Estados Unidos. Chuck Schumer, que es el líder de la minoría demócrata en el Senado, acaba de decir que si el resultado de las elecciones de este mes que viene se lo permite, planteará que se convierta en el estado número 53 de Estados Unidos. Hombre, está muy lejos, es muy pequeña, hay un informe del Comité de Descolonización de la ONU que pondría problemas, pero se considera que este sería una decisión estratégica muy importante para reafirmar la voluntad de Estados Unidos de contrarrestar la influencia de China en el Pacífico. ¿Y sabes quién ha abierto en Guam esta misma semana una oficina oficial de representación?
¿Quién?
Taiwán.
Caramba, China, por eso de... Sí, por eso de tocar donde más duele. Enrique Cerveto, todos los lunes damos un repasito al mapa mundi. Gracias, compañero, cuídate.
Un abrazo.
Adiós. Chao. Hemos contado noticias. Ahora escucha las voces del día. Pablo Casado, líder del PP. Belén.
El Partido Popular ha presentado en el Congreso su propuesta para renovar el Consejo General del Poder Judicial.
Que los jueces elijan a los jueces. Eso es mi compromiso con mis afiliados cuando me presenté a presidir el Partido Popular. Lo fue también con mis grupos parlamentarios cuando registramos una enmienda en el Senado aprovechando la tramitación de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Narciso Michavila es el presidente de GAT3.
Hoy en Herrera en COPE ha explicado el estudio que ha realizado su consultora sobre el recuerdo y reconocimiento de la banda terrorista ETA.
Si cogemos cualquier libro de historia de segundo de bachillerato, vemos que nuestros jóvenes saben muchísimo mejor explicarte el papel de España en una guerra de hace 100 años, como pudo ser la Primera Guerra Mundial, donde España fue neutral, que hablarte de ETA. Porque en los libros de historia de nuestros jóvenes, ETA se reduce a una simple tabla estadística.
José Mas regenta un hotel en Monzón, Huesca, y ha estado en Herrera en COPE.
Ha contado que con el cierre de la hostelería en Cataluña este fin de semana, muchos catalanes han llevado sus celebraciones a Aragón.
Que lo inverso nos ha pasado a nosotros. Durante el verano pues hemos estado retrocediendo nuestra zona pues de diferentes fases. Entonces, lo que otras veces nos perjudicó, esta vez pues un poco nos ha beneficiado, pero tampoco ni se ha buscado picaresca ni tal, sino simplemente dar un servicio.
Onalia Bueno es la alcaldesa de Mogán, en la isla de Gran Canaria.
En toda España, en este fin de semana, se han rescatado a más de 500 inmigrantes. En Canarias, la presión migratoria es 8 veces mayor que el año pasado por estas fechas.
No se está respetando los derechos humanos de los inmigrantes en el muelle de Arguinín desde hace ya 2 meses. La situación higiénico-sanitaria es deplorable.
Y el sonido musical del día... Cadena 100, por ellas.
Si la vida te clava una lanza de punta rumbrienta, te das cuenta lo mucho que vale y lo poco que cuesta. Si vinieran los pies de la lluvia a embarrarte la fiesta, hazle frente, sonríe y mantén la esperanza despierta.
Este año Cadena 100 por ella se renueva y se convierte en un festival en el que miles de personas disfrutarán de artistas como Rosana, voz de la canción de este año, Pablo López, Antonio Orozco, Vanessa Martín, Rosalén, La Oreja de Van Gogh, Amaral y Ana Guerra. El festival online está presentado por nuestros compañeros Javi Nieves y Mara Mate y podrá seguirse desde, bueno, ya lleva unos 17 minutos ahí... online. En exclusiva también se puede ver en cadena100.es, coincidiendo con el Día Mundial contra el Cáncer de Mama.
Se largue de aquí por cualquier sumidero y grita.
Esta es la canción que Rosana ha hecho expresamente para este Cadena 100. Gracias, Belén.
Por cierto, Ángel, todo el mundo que se descargue la canción estará ayudando a la lucha contra el cáncer de mama.
Bien recordado. Hasta luego.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Te quiero llevar ahora hasta La Pintana. Es una comuna al sur de Santiago, de Chile. Una zona muy humilde donde muchos de sus habitantes viven en la pobreza absoluta. Si ya tenían dificultades antes de la pandemia, pues imagínate ahora. Bueno, pues en este lugar vive Shirley. Tiene 37 años, es madre de 4 niños y ha sufrido en primera persona la crisis económica. Tenía un negocio de comida rápida, alimentos para mascotas que regentaba junto a su hermana. También se dedicaba a coser uniformes para los colegios. Con la llegada del coronavirus tuvieron que cerrar las tiendas y pasaron muchas noches sin dormir pensando cómo llevar algún ingreso a casa. La solución... cuando conocieron el proyecto Mascarillas Solidarias, impulsado por el Fondo Esperanza, entidad de la Fundación Microfinanzas BBVA.
Con la pandemia nosotros justo estábamos trabajando uniformes escolares y tuvimos que parar. Y como teníamos algunos clientes, nos pedían mascarillas. Entonces decidimos, más que nada como por un juego, porque nunca pensamos que iba a ser esto tan grave, dijimos ya, pues hagamos un par de mascarillas.
Comenzaron haciendo unas poquitas, ya han confeccionado 38.000 mascarillas que Cruz Roja reparte entre las personas más vulnerables. Y no quedan ahí. Durante estos meses han tenido tanto trabajo que han necesitado la ayuda de varias vecinas del barrio.
Eran tantas las mascarillas que teníamos que hacer. Gracias a Dios pudimos dar la oportunidad a nuestros vecinos para que trabajaran con nosotros. En total nosotros éramos dos, mi hermana y yo, y después ya terminamos en ser 9 personas que estábamos trabajando con las mascarillas. 9 familias que pudieron tener un trabajo.
¡Qué grande! Shirley es una de las más de 750 mujeres que gracias a este proyecto han podido trabajar durante la pandemia. Ya piensa cómo seguir creciendo cuando pase lo peor de esta crisis. Lo primero que quiere hacer es volver a abrir sus locales junto a su hermana y aumentar el negocio, algo que asegura que no habría podido hacer sin el impulso de Fondo Esperanza. Fundación Microfinanzas BBVA apoya presentes y mejora futuros. Nos damos un paseíto por las redes sociales, seguís hablando de la posición tan complicada, ponte en su lugar, de jueces y fiscales en la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Hola Nekane, buenas tardes.
¿Qué tal Ángel? Buenas tardes y os estamos leyendo en Twitter en @expositocope y también en Instagram en exposito-cope y nos dice Borja, hecho en falta palabras por parte de los jueces y fiscales, tan descabellado es que se elijan entre ellos. También nos dice Alberto, si tuviésemos un gobierno normal, se dialogaría y la renovación se haría de forma democrática, pero parece que estamos en una película de Berlanga. También nos dice Jimena, intento ponerme en la piel de los jueces, tienen que sentirse utilizados y engañados, y lo más grave, sin saber qué hacer. Y también os escuchamos, porque tenéis otros temas que también os proponéis en el WhatsApp. Nos habéis enviado una nota de voz, por ejemplo, al WhatsApp de La Linterna, 600-544-555.
Este fin de semana he leído que los 22 ministros tienen a su disposición 145 coches oficiales. Mientras tanto, el españolito de a pie haciendo juegos malabares para poder llegar a final de mes. Y los autónomos bajando persianas un día sí y otro también.
También nos dice Marga que todo lo que está pasando es como un mal sueño, que estamos sufriendo una pandemia y estamos más divididos que nunca. Y también nos dice Víctor que lo que tiene delito es que los políticos tengan que elegir jueces a dedo para ocultar sus vergüenzas.
Tiempo de análisis esta noche con Jorge Bustos, con Ignacio Camacho, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Jorge propone temas.
Hoy hay dos temas que a mí me interesan especialmente. El primero es el contraataque, podríamos decir, o la propuesta con la que Pablo Casado quiere desenredar el enredo de la reforma del Poder Judicial. Tras el varapalo que Bruselas le hizo llegar a Pedro Sánchez. Y luego está el tema del cierre perimetral de Navarra. Venimos diciéndolo desde hace días. Aunque el foco está puesto en Madrid por razones más bien políticas, hay otras regiones y autonomías españolas donde la pandemia, la segunda ola de la pandemia está creciendo de forma disparada. Y nos vemos luego, Ángel.
Te espero, Jorge, luego nos vemos. Y antes, en nuestro tema del día, vamos a hablar del cáncer de mama. Hoy es el Día Mundial contra este problema. Te vamos a contar cómo avanza la investigación. También vamos a escuchar historias de mujeres que lo han superado. Todo a partir de las 9, las 8 en Canarias. Y esperamos mensajes, Nek.
Que nos podéis escribir en facebook.com/lalinternacope, también en Twitter, en @expositocope, en el WhatsApp te escuchamos en el 600-544-555 y también estamos en Instagram, exposito-cope.
Llamadme a Lama, por favor. Deportes en la Linterna, Manolo Lama, ¿qué nos traes?
Bueno, mañana empieza la Champions, juegan el Barça y el Sevilla, el miércoles el Madrid y el Atlético. Y el próximo sábado juega Barça-Real Madrid. Pregunta que nos hacemos, ¿reserva el Madrid y el Barça o debe reservar los de Zidane y los de Koeman jugadores para el Clásico? O tal como está la cosa hay que apostar e ir con todo la Champions, ahí media te lo cuento.
Venga, te espero, Lama, hasta ahora.
Hasta luego.
Mensajito de Securitas que nos trae Belén Montes.
Cada vez son más las personas que deciden proteger su hogar y su familia instalando una alarma de Securitas Direct. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total dentro y fuera de casa. Cuentas con el mayor número de expertos en seguridad listos para actuar las 24 horas en caso de riesgo o cualquier emergencia. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-666-777.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. ¿Quieres más goles? ¿Quieres más emoción?
¡Girando el pescuezo! ¡Remata en boca de gol!
¡Nosotros también!
¡Adelante!
¡Prepárate porque ya está aquí la Champions!
¡El animal está de vuelta!
Y este martes desde las 8:30 vuelve la Liga de Campeones.
La Champions en la Copa.
Fútbol Club Barcelona, Ferencvárosi, Chelsea, Sevilla.
¡Al palo derecho!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Tiempo de juego!
¡Lo damos todo! Recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? En Verti somos una aseguradora 100% digital con la que puedes hacer todas tus gestiones desde cualquier dispositivo, en un solo clic y sin tener que salir de casa. Porque sabemos que ahora lo más importante es tu seguridad. Entra y contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
El tesoro del abuelo, la supernave de papá, el cochazo de Charlie, la bala roja, el maldito coche del vecino. A lo largo de la historia lo han llamado de infinitas formas. ¿No será hora de llamarlo tu Golf? Nuevo Golf 8, gama desde 8 euros al día. Oferta Volkswagen Renting, consulta condiciones en volkswagen.es.
Volkswagen. Esta es mi casa. Y con el año que hemos tenido, no quiero seguir pagando de más por mi seguro de hogar.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Esta es tu casa. Esto es la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
En Cepsa queremos ayudarte a ahorrar. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes conseguir 3 euros de descuento para tus próximas compras en tienda o carburante. Ven a Cepsa y llévate 3 euros de descuento. Infórmate en cepsa.es. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Este año tenemos que pedirte un favor. Un favor que no hubiéramos querido tener que pedirte nunca. Este año tenemos que pedirte que no vengas a vernos. Si de verdad te gusta el ciclismo, no podremos vernos en los puertos de montaña, ni en la salida, ni en la meta, tampoco en la carretera. Si te gusta el ciclismo, cuida de tu familia, cuida de ti, quédate en casa. Pero los que formamos parte de la Vuelta, queremos sentir que estás ahí. Este 2020 vive la Vuelta desde casa, aquí, en Cadena COPE.
8 y media, 7 y media en Canarias.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en La Linterna, semana Champions, semana del Superderby, hay de todo, Lama.
Bueno, y hay además una cuestión que ahora mismo está encima de la mesa, el rendimiento del mejor futbolista del mundo, el rendimiento de Leo Messi. Leo Messi, después de que se acabara el sainete en verano, cuando acabó toda la historia del Burofax, en una entrevista que concedió a Rubén Uría, dijo esto.
La forma que me haya querido ir no va a cambiar mi actitud ni nada a la hora de competir, porque siempre quiero ganar, soy competitivo y no me gusta perder a nada y siempre quiero lo mejor para el club y eso es lo mejor para mí también, para el máximo, como dice siempre.
Messi siempre quiere ganar, siempre quiere competir y siempre va a dar todo, pero lo que parece muy claro, José Luis Gil, es que Messi no arranca, que los números están demostrando que algo le pasa al argentino.
Está lejos, muy lejos de aquel delantero que promediaba casi un gol por partido. Es otro después del confinamiento. Tras el encierro, Messi remató la pasada liga con 6 goles en 11 partidos. 0,54 por encuentro y solo un gol ante el Nápoles en Champions antes del desastre de Lisboa. Pero los números en el arranque de esta temporada todavía van a peor. Solo un gol en 4 partidos de liga, promedio 0,25, desconocido para el argentino. Más allá de los números, hay un dato, Lama, que debería encender aún más las alarmas en Can Barça. Desde que marcara en el Metropolitano el 1 de diciembre de 2019, Messi solo ha marcado, lejos del Camp Nou, 3 goles, todos ellos intrascendentes.
Y además, si analizamos esos goles de los que habla Gil, la mayoría de ellos desde el punto de penalti. Pero ojito, porque la noticia de Elena saltaba cuando hoy Ronald Koeman, en rueda de prensa, hablaba del rendimiento del argentino.
Hacía tiempo que no veíamos a un entrenador del Barça hablar con tanta naturalidad y claridad de Leo Messi. Koeman ha reconocido en rueda de prensa que espera más del capitán en el terreno de juego. Deja claro que está muy contento con su implicación, pero le pide a Messi dar un pasito más adelante.
En este momento puede ser el rendimiento puede ser mejor, pero yo creo que viendo al jugador día a día, está feliz, está entrenando bien, está concentrado y quiere jugar y quiere ser el capitán del equipo. En ese sentido no tengo ni una queja.
Bueno, cuidadito a las palabras de Ronald Koeman, el rendimiento de Messi puede ser mejor. Evidentemente esa frase ha salido y ha sido portada de todos los diarios deportivos de este país y de tanto radio como de televisión. Por eso Koeman Bayori rápidamente ha querido matizar eso que había dicho en rueda de prensa.
Claro, consciente de que el titular de la rueda de prensa se podía interpretar como una crítica a Messi, Koeman ha matizado sus palabras en Movistar Plus, ha ampliado su razonamiento y ha querido dejar claro que no está descontento con Messi.
Es que entender porque yo he dicho y por eso he dicho, bueno, comparando puede ser en otros campeonatos años pasados, después 4 partidos que seguramente ha marcado más goles, pero tampoco ha fallado ni una ocasión. Entonces Leo es Leo, que está siempre con un rendimiento máximo. No hemos creado en los últimos 2 partidos muchas jugadas, ocasiones de gol para Leo. Otro día tuvo mala suerte al shoot, al palo, que puede ser que entra. Entonces no estoy descontento por su rendimiento. No ha tenido las posibilidades de marcar.
Las palabras de Koeman, luego matizados los datos que nos ha puesto José Luis Gil sobre la mesa, abren una pregunta que está en el ambiente. ¿Ha comenzado, Brotons, el declive de Leo Messi?
La verdad es que es impensable para mí que Messi esté en el declive de su carrera. Sin duda alguna, Messi puede tener baches, pero claro, después de verle durante 10, 11 años consecutivos estando arriba, me cuesta pensar que Messi está en declive. Yo creo que a Messi todavía le quedan 2 años a máximo rendimiento y que es un jugador que, como todos, tiene momentos mejores y peores. Además, estamos iniciando la temporada. En el clásico veremos a ver cómo responde, pero desde luego es de los jugadores que nos esconde. Me da la impresión de que Messi no está en declive.
Bueno, dice Brotón que no hay declive, que a lo mejor es un bache. A lo mejor lo que tienen Griezmann y Dembélé es un socavón, porque hoy los dos franceses han vuelto a ser noticia de Elena Condis en la rueda de prensa de Ronald Koeman.
porque ninguno de los dos se reivindicó. Griezmann desaprovechó la oportunidad de brillar como punta, Koeman le reubicó para que se sintiera más cómodo, pero estuvo poco participativo y volvió a fallar un gol cantado. Sigue sin estrenarse y ojo a este dato demoledor, solo ha marcado 2 goles en 28 remates este año. Mientras que Dembélé fue una máquina de perder balones, especialmente en la primera parte. A la hora de analizar sus actuaciones, las críticas recaen sobre todo sobre Griezmann. Con Dembélé, Koeman es más benévolo. Escucha.
No, yo creo que está trabajando bien. Claro que podemos tener más rendimiento arriba y Antoine es uno de ellos. No, yo creo que Ousmane está trabajando bien últimamente. Es uno más de plantilla que trabaja para rendir y que trabaja para ganar minutos.
Bueno, lo que sí parece muy claro que el Barça ha sumado 1 punto de los últimos 6 y que el Real Madrid ha sumado 3 de los últimos 6. Pero es que el Madrid ha perdido con el Cádiz, un recién ascendido. Y no sé cómo se ha tomado Melchor Ruiz, Zinedine Zidane, esa derrota.
Pues mal, Manolo, ¿cómo se lo va a tomar? No le gusta perder nunca, terminó muy enfadado y sobre todo no por la derrota, sino por la forma de producirse. Pero eso sí, es el primero en hacer autocrítica, reconoció que se había jugado mal, felicitó al Cádiz por lo bien que lo había hecho y desde luego, Manolo, Zidane no busca ninguna excusa.
En la primera, si nos meten 2 o 3 goles, no hay nada que decir. Entonces,
Zidane evidentemente reconoce la derrota. Es que lo ve un ciego que el Cádiz fue mejor que el Madrid. Pero ¿y el vestuario? ¿Hace autocrítica Miguel Ángel Díaz o solamente piensa en el siguiente partido?
El vestuario, Manolo, es consciente de que no se puede volver a repetir la imagen contra el Cádiz y que el miércoles es el día perfecto para redimirse ante Zidane y coger moral de cara al Clásico. Los jugadores reconocen que están en deuda con la afición y están heridos por las críticas que han recibido. Casemiro reconocía en Movistar después de la derrota que con esa actitud no pueden ir a ningún lado.
La primera latitud no puede ser esa. La verdad que la explicación es que hemos regalado la primera parte. La primera parte es verdad que no ha sido buena. Hemos intentado, hemos peleado, pero es verdad que la primera parte ellos han jugado mejor que nosotros.
Qué palabra tan socorrida la de actitud. Pero claro, todo el mundo señala o a Zidane o a los futbolistas. Tú, Julián Ávila, ¿de quién crees que es culpa? ¿Del entrenador o de los jugadores?
Para mí el principal responsable de la derrota ante el Cádiz es el entrenador, ¿no? Que es el encargado de montar una alineación prácticamente de torneo de verano con jugadores que llegaron muy cansados de los compromisos de sus selecciones y con otros que estaban completamente desconectados. Y eso él lo tiene que ver en los entrenamientos y en la previa. También, dicho esto, hay jugadores que deberían de dar un plus cuando llegan este tipo de partidos después de selecciones, ¿no? Pues son los que no están convocados, como son los casos de los Marcelo, Isco, Lucas o Nacho, futbolistas, dicho de paso, que están dando muchos motivos al club para no continuar el próximo año.
Hola, papá, ¿necesitas que te haga la compra? No es molestia, te la hago online. Sí, claro, te la envío a casa. Ya está.
Así de fácil es hacer tus pedidos con el Corte Inglés Plus. Te los entregamos en 54 ciudades en 2 horas o cuando tú quieras por solo 19,90 euros al año. Y ahora más cómodo en la nueva aplicación del Corte Inglés. ¿A qué esperas?
Oye, ¿qué es lo más innovador que te dio tu seguro?
Pues una carpetita súper mona con gomitas. Incluso con un hueco para poner el boli todo. ¿Y el tuyo?
Pues poder pagarlo mes a mes. Es que mi seguro de coche es de Línea Directa.
Solo un seguro te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Bueno, suena el himno de la Champions. Sonar el himno de la Champions es sonar el himno de la competición más importante posiblemente del mundo. Munilla, una nueva edición. ¿Qué claves debemos destacar?
Un mes más tarde de lo habitual, Manolo, comienza esta Liga de Campeones, así que lo hace con calendario comprimido en la fase de grupos. Ahora 3 semanas seguidas, luego parón de selecciones y después otras 3 jornadas consecutivas. Después parón de invierno y ojalá que camino habitual hasta la final del 29 de mayo en Estambul. Habrá público en unos partidos sí y en otros no. La UEFA autoriza un 30% de aforo, pero si el gobierno del país lo permite. Llega el Bayern Múnich como vigente campeón y máximo favorito en las apuestas junto al City. Después Liverpool, Paris Saint-Germain y Real Madrid y Barcelona empatados entre los dos.
Bueno, curiosamente Albert Díez, esta vez en esta edición ni Madrid ni el Barça están en ese top para intentar conquistar el título. Koeman también lo ve así como que el Barça ahora ya no es un equipo favorito.
Exactamente, sigue siendo muy transparente el entrenador del Barcelona sobre la realidad del equipo. Preguntado por esta Champions que abre las puertas, Koeman reconoce, uno, la obligación de competir por todo siendo el Barça, y lo que tú apuntabas, que el Barcelona no es el gran favorito, sobre todo porque la debacle de Lisboa está muy reciente.
Hay más equipos fuertes y entonces hay que demostrarlo, sabiendo que lo que ha pasado últimamente, no somos el favorito máximo, pero somos un equipo que podemos llegar lejos.
A ver, Maldini, ¿para ti quién son los favoritos claros para ganar la Champions?
Bueno, pues lógicamente el Bayern de Múnich para mí es el principal favorito, es un equipo que está funcionando de maravilla y que veremos si tiene rival en esta Champions. El Liverpool, si sigue con la intensidad con la que está jugando y con la velocidad con la que está jugando, es favorito también. Yo creo que el Paris Saint-Germain, después de alcanzar la última final, para mí es uno de los tres grandes favoritos también, no ha perdido jugadores, y desde luego no veo favoritos a ningún español. Al nivel que está el Madrid, el Barça, Atlético de Madrid o Sevilla, me parece que ahora mismo están, para mí, bastante lejos de ser los principales favoritos.
Bueno, y nosotros estamos bastante cerca de escuchar el mensaje del héroe Merlín, como cada día nos trae Gema Santos.
Sí, con la gran fiesta de la Casa Manolo que han preparado el Leroy Merlin. Tenemos los precios más bajos del año y con estas ofertas que nos han preparado ya verás qué fácil es convertir tu casa en una auténtica fiesta. Mira, vamos a ponerte un ejemplo. Para tu salón, ahora mismo el suelo laminado Telde antibacteriano de uso intenso lo tienes con un 20% de descuento por solo 11,99 euros el metro cuadrado. Esto y mucho más en tu tienda Leroy Merlin. Visita tu tienda Leroy Merlin más cercana y atrapa los precios más bajos del año. Hasta el 2 de noviembre, Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Mañana desde las 8:30 sonará la sintonía del tiempo de juego de la COPE con Paco González y Pepe Domingo Castaño. Y con el partidazo estrella, o los partidazos de estrella, los que van a jugar el Barça y el Sevilla. El Barça se enfrenta al Ferencváros en el Nou Camp. Deportivamente hay noticias, Elena Condis.
La convocatoria la tendremos mañana al mediodía tras una suave sesión de activación. Seguirán de baja Ter Stegen y Alba. Para debutar en Champions se aparcarán las rotaciones. Volverán al 11 Ansu Fati, Coutinho, podría mantenerse Pedri. Hoy Koeman ha parafraseado al Cholo. Hay que ir partido a partido. El clásico no condicionará la alineación de mañana.
No pensamos en descansar gente para sábado, porque sábado hoy en día no es importante. Importante es mañana ganar el partido y poner en equipo fuerte.
Víctor Navarro de los húngaros, del rival del Barça, del Ferencváros, que sabemos.
Vuelven a la Champions 25 años después y lo hacen como líderes invictos de la Liga Húngara. Su técnico Rebrov ha reconocido que no han tenido tiempo para elaborar un plan anti-Messi. Su principal amenaza es Engüen, un extremo que ha avisado de su gran velocidad y de la línea ofensiva que preparan contra Gerard Piqué.
A ver, Evangelio, lo mejor y lo peor del Ferencváros.
Bueno, entre lo mejor, aparte de haber pasado cuatro previas y el técnico Rebrov, que como decía el compañero, Engüen es el que más calidad tiene, noruego nacido en Kenia, y el brasileño Israel, que está en racha goleadora. Y entre lo peor, que se parte y deja muchos espacios, que el repliegue le cuesta bastante, y por supuesto, la inexperiencia en esta competición.
Chelsea-Sevilla es el otro gran partido, se juega en Stamford Bridge. ¿Cuál es la última hora del conjunto andaluz, Víctor Fernández?
Que el Sevilla está en este momento finalizando su entrenamiento en Stamford Bridge. Lopetegui tiene la baja de Koundé, una ausencia importante y obligada por el positivo en coronavirus que dio la semana pasada. El técnico volverá a hacer cambios y acudirá a todos los titulares. Y acaba de decir Lopetegui en la rueda de prensa previa, hablando antes de favoritos, Manolo, dice Lopetegui que el Chelsea es uno de los grandes favoritos para ganar esta competición este año.
Con la ilusión y la ambición para afrontar la máxima competición y ante un rival grandioso como es el Chelsea, un rival ya de por sí tremendo y grande que ahora además ha hecho este año, ha batido todos los récords de inversión y ha comprado jugadores excelentes. Creo que ha tenido una plantilla extraordinaria con un entrenador que conoce muy bien la idiosincrasia de este club y que lógicamente pues nos hace tener mucha ilusión, muchas ganas de arrancar y la sana intención, como decimos siempre, de hacer un gran partido mañana, que es lo que nos va a tocar.
De ese equipo grandioso del Chelsea, Oliva, ¿qué podemos contar?
Que tiene la baja por sanción del español Marcos Alonso. Tiene tocados al brasileño desde el Paris Saint-Germain, Thiago Silva y a Pulisic. Y tiene la gran duda en la portería. El guardameta español Kepa jugó el último partido en Premier, pero atención, hoy se ha entrenado Édouard Mendy, el portero senegalés que estaba lesionado y al que no ha descartado su técnico Frank Lampard.
Guille Uzquiano, lo mejor y lo peor de los ingleses.
Bueno, pues resumiendo mucho, diría que lo mejor lo tienen arriba y lo peor atrás. Arriba tenían ya el año pasado a jugadores de buen nivel, como Pulisic, como Giroud, como Tammy Abraham, como Mason Mount, incluso Hudson-Odoi, y han fichado a dos muy buenos jugadores alemanes, como son Kai Havertz y Timo Werner. En el medio campo tienen una buena pareja con Jorginho, Kanté, pero atrás es un equipo vulnerable, como están demostrando en este arranque de Premier. El mejor es Azpilicueta, un comodín que vale para las dos bandas y para la posición de central, y luego Chilwell a mí me parece un buen lateral izquierdo. Pero el resto de centrales, Zouma, Christensen, incluso Thiago Silva, me parece que son muy vulnerables. Y en la portería, Kepa es un flan ahora mismo. Ha acumulado varios errores de bulto que seguramente le acaben llevando al banquillo cuando el portero francés Mendy, que han fichado, esté bien.
Bueno, pues además del Barcelona, Ferencváros, y del Chelsea-Sevilla, ¿en qué más nos fijamos, Evangelio?
Empieza la Champions a las 7:05 en el grupo del Barça con un Dinamo de Kiev-Juve, por supuesto sin Cristiano Ronaldo. A la misma hora hay un Zenit-Brujas. A las 9 de la noche en el grupo del Sevilla, Rennes, Krasnodar, y además Paris Saint-Germain, Manchester United, que es un partidazo, un Leipzig, Basaksehir y un Lazio Dortmund del grupo F.
Por cierto, que mañana cuando ustedes escuchen el tiempo de juego y vean los 8 partidos, se darán cuenta que en algunos campos hay público y en otros continúan vacíos. Oliva, la Junta de Andalucía, ¿qué es lo que quiere para los equipos andaluces?
Esta mañana, en un desayuno organizado por Europa Press, el consejero de deportes de la Junta, el que fuera seleccionador nacional de baloncesto, Javier Imbroda, ha dejado clara su postura sobre la vuelta gradual del público a los estadios. Asegura Imbroda que, igual que se han abierto los colegios, la vuelta de la afición al fútbol se debe ir produciendo ya, aprovechando que la UEFA lo permite en los partidos europeos. Por tanto, Manolo, se abre la posibilidad de que pueda haber público en el partido de la próxima semana, en el Sánchez-Pizjuán Sevilla-Rennes, así como en el Granada-PAOK de Europa League.
Y para partidos de Champions, del Sevilla, de la Europa League, para el Granada, y de Unicaja Baloncesto también. Bien, hemos hecho una propuesta.
Buena noticia, veremos si finalmente se puede cumplir. Por cierto, dos apuntes más para cerrar la Champions. Recuerde, mañana tiempo de juego en la cadena COPE. El Madrid juega el miércoles. Miguel Ángel Díaz, ¿cómo está Ramos?
Ramos ha completado hoy parte del entrenamiento con el grupo, mejora de sus molestias en la parte posterior de la rodilla izquierda, pero es duda para el miércoles. Sufrió un golpe doloroso y tiene sobrecargada toda la pierna. Podrá estar en el Clásico el próximo domingo. Además, Odegaard, entre 3 y 4 semanas de baja. Hazard descartado para el Clásico. Nacho seguirá siendo el lateral derecho.
Y el Atlético de Madrid juega el miércoles frente al Bayern de Múnich. Ese parte de lesionados, ¿cómo va Antonio Ruiz?
Bueno, mañana viaja la expedición del Atlético de Madrid a Múnich y no va a estar Diego Costa, que el club ha facilitado un parte oficial hablando de lesión muscular en el muslo izquierdo. Tampoco seguramente Saúl Jiménez, que hoy ni siquiera se han entrenado con el grupo. Sí estará Lodi, que hoy ha vuelto al trabajo con los pupilos del Cholo Simeone. Mañana por la tarde, rueda de prensa del Cholo a las 6 y a las 7:45, entrenamiento en el Allianz Arena.
Hay más cosas.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Bueno, venga, vamos con los líos. Oliveros lo relataba el otro día en Getafe. Finalmente, ¿qué tenemos en claro de lo que ocurrió entre Nyon, el lateral del equipo azulón, y Ronald Koeman, Oliveros?
Bueno, recordemos que antes dio un codazo a Messi en la primera parte, no vio cartulina, y el árbitro no se la mostró hasta el minuto 72 por poner levemente el codo en la espalda de Busi. Además, encaró con Ansu Fati y, según Koeman, le dijo al míster del Barça cosas feas durante el partido.
El único que sí puede decirlo, y esto ha dicho a su entrenador, por parte del jugador Nyon, el número 12 de Getafe, me han insultado y me ha faltado muchísimo respeto, y esto no acepto, porque, y esto he dicho a su entrenador, habla con el jugador, porque esto no puede ser. Es una falta de respeto que hoy en día no podemos demostrar así.
Por cierto, el Barça no piensa denunciar esos insultos, mientras Bordalás reaccionaba en tiempo de juego en directo con Corrochano a las observaciones de Ronald Koeman sobre el proceder de Nyon.
Se lo he comentado a Koeman, ¿eh? Nyon dudo mucho porque Nyon ni ningún jugador. Nyon es un chico que en el campo vive los partidos a un nivel altísimo de atención, de los compite muy bien, pero es un chaval sensacional y muy respetuoso. Dudo que Nyon haya podido faltar el respeto.
Oye, Gemma Santos, ¿en el Getafe siguen enfadados con esta cortina de humo que ha vertido el Barça después de su derrota?
Sí, sí, están indignados, Manolo. Creen que si el Barça hubiera ganado, Koeman no habría acusado de nada a Alain Niom. Critican mucho, además, que Koeman rompa ese código sagrado de que lo que pasa en el campo se queda en el campo. Y Jaime Mata llegó a decir ayer públicamente que seguramente Koeman también le dijo cosas a Niom. Hoy el presidente azulón, Ángel Torres, te ha contado en Gol que todo se debe a que el Getafe molesta y que la culpa la tenemos parte de la prensa.
¿Cree que se le está poniendo una etiqueta demasiado de jugador
cuando,
muy duro?
Cuando el árbitro pita... A la Getafe se acabó el partido. Llevo muchos años, pero sois la prensa los que habláis. Porque aquí todo el mundo va con una camiseta.
No, fue Koeman el que lo dijo, no, la prensa no dijo nada.
Koeman ha dicho lo que ha dicho, claro.
Que le faltó el respeto.
Si no se le hiciera caso, bueno, pues si le faltó el respeto, bueno, se lo dijo al niño, al árbitro o al cuarto.
Siempre lío entre el Barcelona y el Getafe.
Bueno, hay mucho interés y hay que justificar cosas. Lo que pasa es que la historia del Getafe es que molesta que seamos un equipo molesto. Porque no quieren que seamos un equipo molesto, tenemos que ser grandes a la fuerza.
¿A quién le puede fastidiar que el Getafe esté arriba? Una temporada tras otra.
A un sector de la prensa de Madrid. Ningún futbolista mío está entre los 10 primeros que más tarjetas llevan. Ni ahora ni el año pasado. Es decir, lo que pasa es que, bueno, pues aquí se habla como es gratis.
Bueno, ¿es una cortina de humo toda esta rajada del Barça por el mal partido que hizo Ricardo Rossetti?
Al final, Manolo, sin pretenderlo, está siendo así, aunque nadie lo haya puesto como excusa. Es cierto que nadie puede negar la evidencia de que el Barça está lejos del nivel de años pasados y que jugó en Getafe un partido horrible, que lo que realmente además le ha venido bien es la derrota del Madrid, porque si no, esto sería muy diferente y más en esta semana del Clásico. Pero sí es evidente que no es la primera vez que vemos imágenes de Niom de esta manera, pero es que claro, hacerlo ante un grande, hacerlo en esta ocasión ante el Barça, le penaliza mucho más. Y eso sí que ha aumentado y mucho el ruido aquí en Barcelona.
Bueno, el Barça enfadado con Niom, Ángel Torres enfadado con lo que ocurrió, y el Betis, me imagino, Caña, que muy enfadado con Estrada Fernández.
Sí, después del escándalo de Estrada Fernández, es verdad que no ha habido protesta oficial, ni de Pellegrini, ni del director deportivo Cordón, ni del presidente Ángel Haro, pero jugadores como Tello vinieron a decir en redes que cómo se tiraban las líneas del fuera de juego, y hoy Canales ha hecho un hilo para explicar que le gustaría que los árbitros hablaran más con los futbolistas. Hay un enfado descomunal, aunque de momento en silencio.
Bueno, no estamos en silencio. Queremos escuchar a Gema Santos, que nos va a contar algo del Betis.
Sí, como cada día, Manolo, vamos a recordar que en Betis siempre están a nuestro lado, haciéndonos la vida mucho más sencilla, como para no prestar atención a este mensaje, porque encima ahora en Betis.es también recordamos que hay descuentazo por todo lo alto para todos nuestros oyentes. Ahora mismo, un 40% de descuento en el seguro de coche para todos. Sí, un 40% de descuento. Así que no tardes y haz como nosotros, contrata ya tu seguro en Betis.es.
Bueno, vamos con el parte de lesionados. Parejo es noticia por dos cuestiones. Una porque se lesionó y otra porque se vengó de la directiva del equipo. Che, Juan, igual, cuéntamelo.
Pues sí, Manolo, Parejo, que fue el gran protagonista del partido de ayer en la Cerámica, metió el gol de la victoria ante su Valencia, se vengó con ese tanto de los dirigentes del Valencia que tanto le despreciaron este pasado verano, y también tuvo tiempo para lesionarse. Va a estar un mes de baja por un problema en los aductores. Con sentimientos contrapuestos, hablaba Dani Parejo después del partido.
Contento por el gol, me duele un poco por a quién ha sido. Yo estaba allí 9 años, ya lo dije hace mucho tiempo, tampoco quiero extenderme mucho en esto. Fue mi casa, la considero mi casa. Yo creo que siempre voy a estar agradecido.
Fue su casa y no le quedó más que ser un profesional y ganar con la camiseta del Villarreal. Es la casa todavía la del Valencia de Condovia. ¿Pero sigue el francés lesionado, Villarejo?
Sí, de momento trabaja en solitario con un recuperador para tratar su lesión. El francés sigue diciendo que tiene dolor en la zona del talón y ante eso poco se puede hacer porque el dolor solo lo sufre y lo mide cada uno. El empeño de Javi Gracia, eso sí, es olvidar todo lo sucedido y recuperar al jugador cuanto antes.
Por cierto, tenemos última hora en torno a la lesión de Cagliari en Osasuna, Alberto Sanz.
Sí, ya tenemos parte médico y se confirma una lesión en el ligamento lateral interno de esa rodilla derecha, lo que es lo mismo, una baja de unas 6 semanas.
Nosotros hacemos una pausa, pero hay que hablar de segunda división.
La supernave de papá, el cochazo de Charlie, la bala roja, el maldito coche del vecino. A lo largo de la historia lo han llamado de infinitas formas. ¿No será hora de llamarlo tu Golf? Nuevo Golf 8, gama desde 8 euros al día. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Volkswagen. A ver, segunda división, ¿cuál es el equipo de la jornada, Pepe Torrente?
Pues el Rayo Vallecano, porque es el primero que gana al Español y el primero que le marca un gol a Diego López. Se ponen a tan solo un punto los catalanes, que se mantienen líderes.
¿El sonido que has rescatado?
Pues de los dos debutantes, López Garay en el banquillo del Albacete y Nafti en el del Lugo. Ya se sabe, entrenador nuevo, victoria segura, bueno, pues eso. Albacete 3, Sabadell 0 y Castellón 0, Lugo 1. Dos hombres felices.
Vamos cogiendo una idea diferente a la que había antes, ni mejor ni peor, diferente. Y eso conlleva un pelín de tiempo, pero bueno, yo creo que es para estar contentos.
Dedicar esa victoria al cuerpo técnico también anterior. Sé lo que es estar del otro lado, es una victoria también para ellos.
Por cierto, ¿a quién has señalado como el jugador de la jornada?
A Sergio Araújo, de Las Palmas. Dos goles en el triunfo contra Almería. Este es un poco como el Guadiana, que aparece y desaparece, pero como recupere su mejor versión, es de los mejores delanteros de la Liga.
Bueno, y de la Liga Smartbank nos vamos a la Liga Iberdrola. ¿Qué destacamos, Andrea Peláez?
Tras la tercera jornada, el Barça ya es líder en solitario después de golear 0-6 al Sporting de Huelva. El Atlético de Madrid, segundo, ganó en casa al Santa Teresa de Badajoz 2-0. Y el Athletic, que era colíder, ocupa la tercera plaza tras su empate a 2 ante el Betis. El Real Madrid, por cierto, jugó su primer derbi y logró su primera victoria en Liga frente al Rayo Vallecano.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Otra vez por aquí, sí, pero veo una temporada muy emocionante y por ahora esta liga es indescifrable, ¿eh? Veo muchas remontadas y partidos de ida y vuelta decidiéndose en el último instante. Y es que cuando tu equipo pierde en el último minuto, culpa siempre a la mala suerte, ¿a que sí? Pues no, aunque a veces pensemos lo contrario, la suerte no cae del cielo. Si es que es así, no cae del cielo. Hay que buscarla. Como cuando apuestas en alguna de las supercuotas que Betfair ofrece en todos los partidos de la liga. Si es que es así, visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. ¡Juega con responsabilidad!
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos. Y bebernos juntos estos momentos. Con Zoco, con Zoco. Con Zoco, oh, 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 oh. Con Zoco, con Zoco. Con Zoco, oh, 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 oh. Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Usted está ahí, yo estoy aquí. Y bueno, yo le cuento cosas y usted tiene la deferencia de escucharme, de atenderme.
Carlos Herrera quiere conocerte.
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
¿Cuál es tu sueño?
Es que llevo muchísimos años desde muchos lugares escuchándoos y me emociona mucho.
¡Qué grande!
Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias. En una radio que también se ve.
Me dice Alberto Aral muy acertadamente que hoy hay jornada de descanso en el Giro, es decir, esta semana sabremos quién gana la Maglia Rosa. Pero mañana comienza la vuelta. ¿Cómo va a ser esta vuelta, Erifrade?
Circunstancialmente se reduce a 18 etapas. Habrá 6 finales en alto, unos conocidos, otros inéditos como Laguna Negra y Moncalvillo. Serían 7 finales en alto si contamos que la crono de 34 kilómetros acaba en el Mirador de Ézaro. La última semana con mucha dureza encubierta y cada día una historia. Por eso Valverde dice que hay que ir día a día, amigo.
Con la climatología, conforme está todo, pues no sabemos hasta dónde se puede llegar. Entonces tenemos que tomarlo como si fuera una clásica cada día. Confiamos en que nosotros estamos mejor, conocemos muy bien la carrera, que eso es un dato importante, y que estamos en España y la motivación creo que es superior.
Valverde, pero digo que evidentemente está en ese ramillete de candidatos. ¿Pero a quién señalamos, Kike Iglesias, como favoritos?
Una vuelta de dúos. Los que forman el campeón defensor Primoz Roglic y su compañero Tom Dumoulin. En Ineos, yo apunto a Carapaz, con la incógnita de saber cómo estará Chris Froome. Y para España, como siempre, para el podio Enric Mas y para la sorpresa, Marc Soler.
Hablamos de baloncesto. Cae el primer entrenador de la Liga ACB. ¿Quién es? Pilar Casado.
Paco García, el entrenador del Urbas Fuenlabrada, ya tiene sustituto. Es el madrileño Javi Juárez.
Y por cierto, el positivo del Madrid, ¿a qué obligó en el día de ayer?
A suspender el Bilbao Basket. Real Madrid tenía que jugarse a las 8, se disputará finalmente el 4 de noviembre. El positivo es Fabián Coser, es asintomático y está aislado.
Hablando de positivos, el Barça de balonmano está confinado, Juan Arias.
El Barça presenta 4 positivos entre jugadores y cuerpo técnico, por lo que además de aplazar el partido contra el Vidasoa, también le han concedido el de los partidos contra el Vesprem de este miércoles en Champions y el del Benidorm en Liga Asobal. La plantilla y el resto de afectados estarán 10 días confinados en sus domicilios. De momento, presentan buen estado de salud.
Y terminamos, Quique Iglesias, con un español que ayer hizo historia, ganó en San Andreas. ¿Quién es?
Sí, señor, Adrián Otaegui, donostiarra, aquí cerca, de 27 años. Tercer torneo para él en su carrera, tiene muy buena pinta, jugó muy bien de jueves a domingo, esta semana compite en Italia.
Nosotros esperamos jugar muy bien a partir de las 11:30 con Juanma Castaño en el partidazo. Pero ahora lo va a abordar Expósito, aquí, hombre, en La Linterna.
Como siempre, ¿no?
Bueno, hay días que estás en fuera de juego, ¿eh?
Pues, y otros tirados.